Bienvenido al podcast del Road Gospel en Español, un podcast estilo de vida donde tenemos conversaciones sobre algunos de los temas y desafíos más importantes que enfrenta el cristianismo hoy en día. Mi deseo es que uses estas conversaciones para generar una conversación propia con alguien más, creando una atmósfera de apertura, cambio que puede comenzar a través de una conversación. Con esto, aquí está el episodio de esta semana.
Bienvenidos a otro episodio, el primer episodio de Rugged Gospel en Español. Ahora en día estoy con una amiga que conocí hace algunos años. La tuve en mi podcast en inglés creo que dos veces, pero ahora está aquí en español. Ella no solamente me ha ayudado a mí en diferentes formas, pero es alguien que yo siempre veo y digo, yo quiero tener algunas de las cualidades que esta persona tiene. Y a mi novia también, ¿verdad? Y hemos tenido una muy buena relación con ella. So, Katie, gracias por estar aquí con nosotros una vez más, ahora en español.
Wow, gracias por los elogios, es el complemento. Es un honor para mí estar contigo otra vez y pues felicidades en esta nueva aventura que estás tomando de ahora proveer información en español. Sé que será un reto, pero altamente necesitado.
Y sí, sí es un reto porque, bueno, el español sí hablo español bien, pero algunas veces como me paro y digo, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice el otro? Pero vamos a estar tratando y vamos a estar aprendiendo, ¿verdad? También durante estos episodios en español. Pero antes de que nos entremos en el tema que vamos a estar hablando, es una pregunta que le hago siempre a todas las personas, ¿verdad? Primeramente, ¿quién es Katie? Si nos puedes decir poquito de ti, de cómo creciste, poquito de tu historia para que las personas que a lo mejor no te conocen, te puedan conocer un poquito mejor.
Katie Flores, pues quién soy hoy presentemente realmente es un producto, resultado de mi historia, ¿no? Mi narrativo. Soy originaria de Houston, Texas. Crecí en un ambiente no muy saludable, sino altamente tóxico, sea abuso verbalmente, físico y sexualmente. Temprana edad conocí a Cristo y después de eso pues vinieron otros eventos traumatizantes que causaron pues mucho dolor en mi vida. Pienso que esa parte de mi historia me ha llevado a donde estoy hoy, sea que creó en mí o provocó en mí ese deseo de querer ayudar a la gente, de que nadie tenga que pasar lo que pasa a solas y que haya ayuda, sea en este caso psicológica, que pueda ayudar a una persona a vivir un mejor estilo de vida, que hay comportamientos o hay dinámicas familiares tóxicas, hay apegamientos que no son saludables, que vienen de lugares profundos, y mientras uno aprende un poquito más, uno empieza a ser libre de ellos. Pero hoy soy terapeuta familiar y matrimonial. Tengo casi 20 años predicando el Evangelio de Jesucristo a fines de este año, a una temprana edad. Y Dios ha sido bueno. Soy una terapeuta familiar y matrimonial. Tengo también estudios en teología. También comparto el Evangelio, por no decir predicadora, porque sé que la palabra ofende a muchas personas. Pero tengo ya haciendo eso casi 20 años.
No, pues ya tienes mucho tiempo haciéndolo. Antes de seguir con o empezar el tema, otra pregunta que le he empezado a hacer a las personas es, cuéntanos el mejor consejo que alguien te haya dado. So, ¿cuál es uno de esos consejos que piensas y dices, ese es?
Cuando leí tu pregunta, vino a mí un consejo que recientemente le decía a alguien y escuché una vez a un gran hombre decir, mija, los halagos, tómalos como el chicle. Tú masticas el chicle y cuando se saca el sabor, tú lo tiras. Porque solamente para eso sirvió, para un poquito. Y a cierto punto el chicle va a dar abajo de los pies de las personas. Debajo de tus pies, porque así es la fama. Así es la popularidad. Entonces cuando una persona te da como alabanza o te trata de levantar, tú tómalo por un momento, pero no te lo lleves contigo a tu casa, porque no sirve. y de la misma forma puedes observar que en un momento tienes fama o popularidad y al rato estás debajo de los pies de esas personas. Entonces, nunca te lo lleves contigo. El chicle no es para que tú lo lleves, te lo tengas en una cajita para mantenerlo, preservarlo toda la vida, sino que escúpelo en momentos después.
Yeah, es muy buen consejo. Bueno, ni me gusta el chicle, eso está bien. No, pero no, es muy cierto, porque, ¿verdad? Siempre que le dicen a uno algo, ¿verdad? O escucha algo bonito que le dicen y eso, pues, se siente bien al momento, pero después, pues, como tú dices, en verdad no importa, ¿verdad? Es solo por ese momento, ya después la persona se olvida de lo que dijiste o lo que hiciste o lo que sea y regresas, ¿verdad? Y algunas veces te hace sentir todavía peor o menos de cómo te sentías antes o ¿verdad? So, es muy buen consejo. Pero empezando el tema que vamos a estar hablando, siento que es un tema que es muy importante de pues, hablar de ello, especialmente en iglesia, ¿verdad? Porque hoy vamos a estar viendo lo de la psicología en la iglesia, ¿verdad? Y con la iglesia. Yo sé que, por lo menos yo personalmente, he visto muchas diferentes cosas, he escuchado muchas diferentes cosas, ¿verdad? Que tienen que ver con la psicología, ¿verdad? En la iglesia y pues siento que todos no están en la misma, ¿verdad? En la misma onda, casi se puede decir, ¿verdad? Y siento que algunas personas también no entienden completamente todo. So, vamos a estar viendo algunas de estas cosas para las personas que maybe no entiendan completamente lo que es, puedan entenderlo y pues muchas otras cosas que vamos a estar tocando. Pero mi primera pregunta para ti es, ¿qué es la psicología? ¿Cómo la describirías para que las personas puedan entender un poquito?
En una forma simple, solamente al escuchar la psicología, es realmente la ciencia o el estudio de nuestro comportamiento exterior y la actividad interna. Entonces, conectando, ¿no? Que la fisiológica es el cuerpo, pero que también más allá hay este comportamiento que se estudia lo exterior y este estudio del comportamiento o actividad interna, sea nuestros pensamientos, nuestras emociones. En una forma simple y básica, eso es realmente lo que es la psicología, que todo está conectado.
Sí. Ahora, ¿verdad? Como vamos a estar hablando de la psicología y la iglesia, ¿verdad? Y pues normalmente si piensas en la iglesia, ¿verdad? También se te viene a la mente la Biblia. ¿Crees que la psicología es de algún modo bíblica? ¿O crees que, escuchando también, ¿verdad? Que no pueden estar juntas, ¿verdad? Pero ¿crees que la psicología es de algún modo bíblica? ¿O piensas que a lo mejor no se debe de buscar la psicología, que es más, ¿verdad? Buscar la ayuda de Dios solamente. ¿Tú qué crees de eso?
Creo que la psicología solamente, mira, para mí personalmente, la psicología nos da conocimiento. Y tú decías, sé que a veces no sabemos o no entendemos y a veces pues juzgamos por lo que no sabemos. Y por falta de conocimiento a veces evadimos, le damos la vuelta, le sacamos la vuelta a ciertos temas porque no conocemos mejor. A veces hay ideologías que son antiguas, o sea, que desde hace mucho tiempo y nuestros padres tienen mucho sentido que una persona que no entiende algo le da la vuelta o evade algo que hace 100 años hacían lo mismo, que hace 50 años hacían lo mismo, que hace 20 años hacían lo mismo. Entonces pienso que viene de un lugar que no tenemos conocimiento. Ahora, la Biblia, por ejemplo, personalmente decía, para mí es una arte integrar la palabra de Dios a conceptos psicológicos, no lo opuesto. La Biblia es mi base. La Biblia, sea comportamientos, historias, dinámicas familiares, y luego yo aplico conceptos, intervenciones psicológicos aún para entender ciertos personajes en la palabra de Dios. Pienso que la integración, so you have to integrate, tienes que conectarlo, la conexión de uno al otro. Es una arte, no es fácil y por eso a veces le damos la vuelta. Pero sí hay lugar para la psicología dentro de la iglesia, porque realmente la psicología es como otra forma de medicamento, si lo podemos ver de esa forma. Si tuviéramos una condición cardiovascular, estuviéramos viendo a un cardiólogo. Entonces, esa sería esa área de especialidad. Pero como la psicología no la entendemos, no la vemos, no es algo que me está causando posiblemente que pierda mi vida, que sí causa en ciertos casos que una persona pierda su vida, porque causa pues el suicidio viene de una enfermedad realmente. Entonces, pienso que si lo empezamos a ver como una herramienta más, vamos a quitarle esta conexión negativa que tenemos con la psicología y la palabra de Dios.
Sí, muy buen dicho. También siento que, pues, también algunas veces, ¿verdad?, pensamos que tiene que estar completamente separado uno del otro, pero como tú dices, pueden trabajar casi juntos, ¿verdad? Y como tú dices también, tú usas, ¿verdad?, la base bíblica también para ayudarte, ¿verdad?, con lo de la psicología. O usa las dos cosas juntas. Es como la medicina, ¿verdad?, también, como tú estabas diciendo del cardiovascular, ¿verdad?, que vas a ir con un cardiólogo si tienes algo o un problema. Es la misma cosa con la psicología, como tú dices. Pero ahora, pues, también es un podcast en español, ¿verdad? Y, pues, mucha de la gente que va a estar escuchando puede ser que es gente latina, ¿verdad? Y pues, escuchamos muchas cosas, ¿verdad? Con la latinada, ¿verdad? Que pues, con la que siempre estamos. Pero, no sé, siento que algunas veces con esto de la psicología, la gente latina piensa que nunca se necesita o que es solamente para locos o que, ¿verdad? Como cosas así que han escuchado ya por mucho tiempo y que no se lo pueden sacar de la cabeza de alguna forma o cambiar el pensamiento, ¿verdad? ¿Tú qué dirías de esto a esa gente que a lo mejor está como atascada hace como 40 o 50 años antes, ¿verdad? ¿Qué les dirías a ellos?
La pregunta es, pues, ¿qué le dices a las personas que para todo es está loco? Y mi respuesta automática es, está más loca la persona que decide taparse los ojos al ver una situación frente a ellos. Viene a mi mente, acabamos de sobrevivir una pandemia. Hay gente que todavía está viviendo en medio de la pérdida. Perdieron papás, mamás, hermanos. Iglesias completamente se desintegraron porque nunca pudieron abrir otra vez. Perdieron trabajo, matrimonios se perdieron. Es muy ignorante taparte los ojos mientras hay una condición emocional, ambiental, algo significativo frente a tus ojos. Es como ver que a alguien le acaba de dar un paro cardíaco y yo no tratar de ayudarle y darle prontos auxilios. Entonces yo voy a hacer lo que yo puedo hacer. Y no tratar de obtener la ayuda por falta de conocimiento o por orgullo. A veces pienso que es difícil aceptar que estábamos mal. Y eso viene de nuestro orgullo, uh-huh. De nuestro ego. Y hay personas que pueden decir, ¿sabes qué? Man, ¿qué no daría por haber obtenido ayuda hace 20 años? Si yo hubiese obtenido ayuda hace 15 años, 20 años, mi matrimonio hubiera hecho salvo o mis hijos no estuvieran donde están. Pero toma poner tu ego a un lado y aceptar que estábamos mal, que nuestro concepto que teníamos de la terapia era incorrecta y no te hace loco estar viendo a alguien, sino que te hace cabal. Pienso que estás en camino hacia la sanidad y a ser más completo cuando tú decides abrir las puertas a algo que posiblemente no entiendes, no sabes, pero dices, ¿sabes qué? He tratado todas las herramientas posibles, estoy dispuesto ahora a tratar esta herramienta.
Sí, sí, muy cierto. También he escuchado, ¿verdad?, esto, ¿verdad?, en iglesias y eso que dicen, solamente necesitas orar más, ¿verdad?, o ayunar más, o tienes que acercarte más a Dios y todo eso se te va a quitar, todo lo que sientes se te va a ir. Es la forma que lo tienes que hacer, ¿verdad? Piensan que solo con eso ya todo va a estar bien. ¿Verdad? En una parte, pues sí, ¿verdad? Tenemos que ir a Dios y también pedirle a Él, ¿verdad? Pero siento que tienen que hacer las dos cosas. Pero ¿tú qué dirías de eso a las personas que dicen, no, solamente ora más?
Y la oración es una herramienta. Es una herramienta, pienso que sí, la oración funciona. Pero cada quien, somos diferentes, todos somos diferentes. Y para mí personalmente la oración es una de mis herramientas, una de las herramientas más útiles que tengo. Que tengo a Dios para hablar, meditar en su palabra. Pero no, yo pienso que, y uso mucho esta terminología, y es un concepto en inglés, se llama el sobrepasar espiritual. Tratamos de sobrepasar todo con espiritualizar todo. Entonces, es otro tapón, es otra curita que le estamos poniendo a la condición o la situación. Y yo siempre, es un dicho o es algo que se dice que es más loco el que sigue haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. Porque si no está funcionando, si ya lo hiciste, si no está funcionando, necesitas algo más.
También se regresa a lo que estábamos diciendo hace un poco, ¿verdad? Que ponle con lo médico. Si me dicen que tengo cáncer, ¿verdad? Claramente lo primero que voy a hacer es me voy a hincar y voy a orar, ¿verdad? Pero la segunda cosa que voy a hacer es me voy a levantar y voy a ir a un doctor para ver cómo es, ¿verdad? Cómo está todo lo de mi cáncer, qué puedo hacer para poder, ¿verdad? Tratar de sanar eso, ¿verdad? Son diferentes pasos que uno toma, ¿verdad? Y siento que sí es muy importante el orar. Y es una herramienta, como tú dices, muy importante, pero también la terapia es algo que es muy importante también y es algo que si lo necesitamos, ¿verdad? No debemos de pensarlo de una mala manera, sino de una forma de ir, ¿verdad? Con una persona que estudió esto para que nos pueda ayudar, así como lo hace un doctor, ¿verdad? Pero también esto de la psicología, ¿verdad? ¿Tú crees que a lo mejor piensan que solamente, no sé, que no es importante o qué crees que es la causa de ese pensamiento?
Creo que la falta de conocimiento realmente es la raíz de muchos de nuestros temores acerca de abrir la puerta hacia la terapia. Por ejemplo, tenemos mis conceptos erróneos o torcidos, ¿no? Que nos imaginamos que estás acostado en una cama y que un hombre está ahí escribiendo algo de tu vida, y no es exacto, o que te van a hipnotizar, te vas a quedar ahí dormido, y realmente no es eso, sino que es terapia de habla, es sacar lo que tienes por dentro y aún regresando a lo bíblico, el Señor habla acerca de confesar nuestros pecados. Y no es tanto, y porque decimos pecado es que la gente se detiene un poquito, pero hay libertad en decir algo, hay libertad en ser honesto. Y a veces no podemos decirle a nuestra pareja, no podemos decirle a nuestro hermano porque lo vamos a lastimar. O a veces nos sentimos nosotros locos, por falta de mejor palabra, por sentirse aún de esa forma. Entonces ya lo dices en un espacio donde el espacio es seguro, donde no nadie te va a juzgar. Y lo dejas ahí. Entonces, hay libertad en eso.
Y sí.
Hay libertad en poder confesar y decir, despojarte de ciertas cosas.
Sí, uno se siente mucho mejor, ¿verdad? Cuando le dice a otra persona algo. Sientes como que se te quita ese peso de encima porque lo has estado escondido por tanto tiempo, ¿verdad? Escondiendo y escondiendo que cuando lo dices y lo sacas, como que ya te sientes más libre de alguna forma, ¿verdad? Pero ahora, mi siguiente pregunta para ti, ¿verdad? Esta siguiente pregunta, pues, es un poco más compleja, se puede decir. Sé que hay mucho que decir de esto. Y sé que, pues, no hay tanto tiempo, ¿verdad? Pero, si nos podrías decir, ¿verdad? Un poco de lo que es, pues, la depresión y la ansiedad. Si nos podrías decir un poquito más de lo que significan. Para que las personas puedan entender un poquito más esto, ¿verdad? Siento que algunas personas a lo mejor piensan en la depresión y ¿verdad? Piensan en algo completamente loco, se puede decir, ¿verdad? ¿Qué nos podrías decir un poco de la depresión y la ansiedad para que podamos entender un poquito lo que es?
La depresión, por ejemplo, viene con síntomas, ¿no? Es una condición que que viene de tiempo, donde una persona es caracterizado por comportamientos o síntomas persistentes, sea la falta de deseo de hacer las cosas, falta de interés en ciertas actividades que antes te gustaban. Y más que todo, una de las cosas más grandes en lo de la depresión es que te está impidiendo vivir tu vida cotidiana. So, antes te gustaba jugar fútbol o antes te encantaba XX cosa, y de un día para otro o con el tiempo notas que ya no. Entonces te está, más que todo quiero subrayar que te está afectando en tu vida cotidiana. Hablaba con alguien recientemente, dice, estoy en cama todo el día. La depresión lo empiezas a sentir aún fisiológicamente, te afecta en tu ánimo. La palabra tu ánimo, fisiológicamente no sientes las fuerzas de pararte. En una forma simple, yo siempre lo he describido, es como sacar una silla en la oscuridad. Estás en una oscuridad y sentarte ahí, te quedaste ahí. Tratas en la mañana de despertarte, te despiertas y no regresa la luz a tu vida. Es en una forma simple para describir la depresión. A veces, pues esto viene, a veces puede ser fisiológico, a veces en nuestro ADN heredamos, es hereditario, lo heredamos de nuestros padres, a veces lo heredamos, a veces hay falta de función en nuestro cerebro. Cosas como lo que estamos ingiriendo, también la ciencia dice que ahora lo que estamos ingiriendo, nuestra comida, a veces nuestra falta de comida causa unos imbalances en nuestros neurotransmisores en nuestro cerebro. Entonces eso empieza a causar eso a través de nuestro cuerpo. Y pues se nota ya después, uno empieza a ver la persona que no tiene interés, hay tristeza significativa, no tiene interés en lo de su vida diaria. Su apetito cambia, su rutina de dormir, tu nivel de energía cambia, te falta la concentración, tu comportamiento diario, tu autoestima. Entonces viene con muchos síntomas, pero más que todo, porque a veces yo pienso que todos tenemos subidas y bajadas, pero cuando ahora te está impidiendo, donde no llega el trabajo, donde no puedo ni darle de comer a mis hijos, es cuando se convierte en un problema.
Sí. Pues lo pudiste describir, ¿verdad?, con pocas palabras, pero siento que es una buena forma de que las personas puedan entender, ¿verdad?, un poquito de lo que son estas dos cosas. Otra pregunta para ti, ¿verdad?, y también tiene que ver con esto, ¿verdad?, de depresión, ansiedad, todas estas cosas. Como tú acabas de decir ahorita, ¿verdad?, hay muchas diferentes cosas que se pueden notar, ¿verdad?, en alguna persona, que puede estar pasando por esto, pero ¿crees que como creyentes, verdad, como iglesia, le ponemos suficiente atención a estas cosas? Y cosas que podemos notar, pero siento que algunas veces hasta tratamos de no notar, ¿verdad? Para no tener que lidiar con eso. Como creyentes, ¿crees que ponemos suficiente atención a esto o no?
Creo que todo depende de la dinámica de tu iglesia. Y no, de este lado yo soy una terapeuta, entonces tengo como este sexto sentido donde estoy yo observando, soy muy observativa, entonces estoy observando, yo puedo ver a alguien en los ojos y puedo verle que no está bien, puedo ver su comportamiento y hay cosas evidentes como empieza con el aseo de una persona, porque tú no vives con ellos y he escuchado casos donde tú nunca en tu vida imaginarías que esa persona debajo de cuatro puertas vive esta clase de tormento, esa palabra. Porque algo como la ansiedad y la depresión te tormenta. Y si has vivido con ello 10, 15, 20 años de instabilidad, porque es lo que causa. No eres estable, nadie puede depender de ti. You're unreliable porque eres inconsistente y excesivamente inestable. Imagínate una vida de 10, 20 años de eso o más. Es una vida significativamente inestable y es lo que se le ha modelado a esos hijos. Eso es fuerte y afecta mucho. Y para contestar tu pregunta, no creo que le damos suficiente atención porque no tenemos el conocimiento. al final del día está fuera de nuestro lente de práctica, sea como pastoreado, como en el ministerio, el pastorado, en nuestra iglesia. Vivimos en un tiempo egoísta. Cada quien está en su propio mundo, tanto que aún estamos por un lado de uno al otro y estamos en nuestro teléfono. Estamos ahora metidos en otro mundo acá, pero estamos en yo. Entonces es difícil. Y sí, a veces por falta de no saber cómo ayudar a la persona, lo ignora. Pero es triste que hasta que alguien se quita la vida, hasta que sabemos que alguien trató de quitarse la vida, es cuando todo mundo se alarma y que ahora sí todo mundo quiere hacer algo.
Sí, muy cierto. Ahora, ¿verdad? Yo pienso lo mismo que tú. Siento que en muchos lugares, ¿verdad? Dependiendo de dónde estamos, en las iglesias que estamos, ¿verdad? Le ponen atención o no le ponen atención, ¿verdad? Pero siento que en la mayoría no le ponen la atención suficiente. Y siento que sí se debe de poner más atención. Siento que debe ser como un ministerio que toda iglesia tiene que tener. No necesariamente, ¿verdad?
Estoy aplaudiendo.
Siento que no necesariamente pues tenemos que saber tanto, ¿verdad? Pero poder notar, ¿verdad?, algunas de las cosas y poderlos conectar con las personas correctas.
Y creo que es algo cultural también, porque en la cultura, pues, americana, es falta de educación, la verdad, falta de conocimiento, porque en las culturas, en las iglesias americanas, la mayoría sea de nuestra dominación o las otras. Y qué triste, la verdad, que las iglesias fuera de nuestra dominación tienen mucho más recursos, tienen centros de... De salud mental, y tienen terapeutas ahí para los matrimonios, tienen póliza de puerta abierta, que el terapeuta siempre está disponible para alguien ahí. Y claro que ellos tienen recursos, tienen los recursos financieros, pero no deberíamos delimitarnos a eso. Y pienso que sí, y mi teoría siempre ha sido que si nosotros proveyéramos esa clase de recurso de la salud mental a nuestra comunidad, sería una herramienta más para ganar almas.
Sí, muy cierto. Porque pues también, ¿verdad? No necesariamente solo las personas que vienen a nuestra iglesia, ¿verdad? Pero otras personas que, ¿verdad? Necesitan ayuda y vienen a pedir ayuda a nuestra iglesia, ¿verdad? Es una forma también de poderles hablar, ¿verdad? De Dios, y poderles también... que llegue la salvación también a sus vidas.
Que llegue la libertad. Y creo que es ahí donde, mira, a veces nos convertimos, y creo yo que la iglesia está en un lugar muy peligroso. Porque nos hemos convertido irrelevantes al mundo. Ahora somos segunda, tercera generación, donde ahora solamente somos mantenimiento. Y cuando tú estás en ese nivel donde, y posiblemente tus abuelos o tus padres rompieron esas cadenas de comportamiento tóxicos, dinámicas, insaludables, apegamientos saludables, entonces tú ya creciste en un lugar más saludable, ya no hay esa sensibilidad a la necesidad de los demás. Y ahora no somos relevantes. Alguien viene y no sabemos cómo hablarle a un drogadito, no sabemos cómo hablar a alguien, porque nosotros ya no, el corazón nuestro no está en ese lugar, porque ya se nos olvidó que un día éramos nosotros los drogadictos, que un día éramos nosotros los que estábamos necesitados. Y yo te puedo decir que si una persona ha sufrido de salud mental, o ha sufrido de la depresión, ha sufrido de la ansiedad, va a tener compasión de alguien que está sufriendo con ansiedad y depresión. No vas a dejar tú que ellos lo pasen solo, porque tú sabes lo que es y has estado ahí. Entonces a veces nos hemos separado tanto del mundo al punto de que ya no servimos, no somos culturalmente relevantes para esa necesidad.
Sí, es muy cierto. Sí, es y yo lo veo también, porque verdad muchas veces nos subimos, verdad, a las plataformas, nos subimos a servir, verdad, hacemos diferentes cosas y no nos acordamos, verdad, de dónde venimos, verdad, y cómo estábamos nosotros antes. ¿Verdad? Tenemos ya tantas cosas en la mente y tantas cosas que hacemos que nos olvidamos de las necesidades de las otras personas, que es para lo que está la iglesia también, ¿verdad? Y siento que tenemos que regresar a eso como iglesia también. Pero ahora también otra pregunta que tenía para ti, ¿verdad? ¿Qué forma o qué podemos hacer, qué pasos podemos tomar para poner más atención y para ayudar a personas pasando por esto, ¿verdad? Como iglesia, pero también individualmente. ¿Qué podemos hacer?
Si tú eres el que estás pasando la depresión, y claro que te recomiendo que veas a alguien, Yo sé que yo tenemos en nuestro movimiento también el Dr. Waldo, que él se ha hecho disponible. Él hizo una lista hace unos años de todos los terapeutas del nombre en nuestra área o en nuestro país realmente para ayudar como herramienta para tratar de ayudar a las personas. Porque yo sé que para nuestro mundo cultural religioso esto es importante, ¿no? La fe. Entonces, pero yo siempre digo que si no es accesible, sea por finanzas, ve por a través de tu medical, de tu forma médica de obtener la ayuda, si tú estás pasando por ello. Si estás teniendo pensamientos suicidas, llama al 911. No pelees esto solo porque va a ganar. Si tú lo haces solo, va a ganar. Entonces, ¿quieres tú obtener ayuda? Nadie debe estar pasando esto solo. Necesitas hablar con alguien. Y yo sé que a veces hablamos con las personas incorrectas. Ayer hablaba en mi live, si no me siguen, hablaba acerca de mi live, en mi live acerca de este hombre que Jesús tiene encuentro con él en Bethsaida y alguien lo lleva a él para darle la sanidad. Entonces, ¿quién te lleva a dónde te lleva? Tiene mucha importancia. Tener conciencia de con quién hablas y quién es la persona que te está guiando, buscar a alguien que sea sabio, porque aún en lugares de liderazgo, desafortunadamente, a veces hay mucha falta de sabiduría y causamos mucho más daño. Pero yo diría, en una forma más básica, ve a tu doctor físico, ve a un doctor para que ellos te van a poder decir si estás mostrando comportamientos depresivos o de ansiedad. Ellos te puedan dirigir, conectarte con un terapeuta. Más básico aún de eso, yo digo, siempre le recomiendo a una persona, dependiendo de dónde estás, si tú puedes físicamente, trata de caminar. El mover tu cuerpo suelta endorfinas y serotonina en tu cuerpo y eso es lo que te hace sentir mejor. Hay una cosa, solamente una cosa que relaja el cerebro, es el oxígeno. Entonces por eso uno tiene que respirar profundo, tener sus momentos de meditación respirando profundo o caminar. El ejercicio, desafortunadamente, en nuestro mundo cultural, en nuestra cultura latina, nos encantan los tacos, pero no hablamos de vamos a jugar fútbol, vamos a jugar voleibol. Siempre tenemos kermeses, pero no tenemos este día del campo donde toda la iglesia se movió, corrimos, hicimos ejercicio. El ejercicio es muy bueno para eso. Si es accesible para tu cuerpo, muévete. Camina. Yo uso mi reloj, que no es muy, muy bonito, pero siempre estoy grabando mis pasos y estoy compitiendo con otras personas constantemente. Y es mi forma de seguirme moviendo. Encuentra la forma de mover tu cuerpo, sea bicicleta, caminar, hiking, algo que sea accesible. Ponte a correr en la iglesia, pero incorpora eso. Tu dieta, no soy nutricionista, pero también eso. Todo eso son diferentes áreas que son accesibles, ¿no? Si una persona no está comiendo, no está durmiendo, vas a explotar. Entonces, queremos tratar de llevarte a un lugar saludable si estás quebrado. Y a veces digo como que tu cerebro se quebra. Entonces, tratar de hacer tu parte. Trata de descansar, trata de mover tu cuerpo, come de una forma saludable constantemente. Y quiero aclarar, porque somos tan chistosos, pensamos nosotros que si yo voy a si yo deposito $100, mañana puedo sacar 1,000, y así no funciona. Yo tengo que depositar, y la vida es una jornada de puros de depositar, de tantas veces que yo deposité, y cuando es tiempo de sacar, yo puedo, pero no puedo depositar y mañana tratar de sacar más de lo que deposité. Y desafortunadamente, sí. Eso es lo que es la disciplina de estar depositando, y es sí. Lo que haces constantemente.
La verdad, muy buenas diferentes cosas que podemos hacer, ¿verdad? Para mantenernos, ¿verdad? En de forma sana, ¿verdad? Mentalmente. Siento que, como a mí, siempre me gusta mucho como hiking o, ¿verdad? Cuando sale uno a la naturaleza, sientes como que te relajas, como que ya regresas a la casa, ¿verdad? Y regresas al trabajo y todo como más a gusto, más relajado y listo para seguir con todo, ¿verdad? So, siento que en verdad te ayuda todo eso. Otra pregunta que tenía un poco ya diferente a lo que estamos hablando ahorita. ¿Hay problemas psicológicos que no se pueden curar?
Hay enfermedades psicológicas que sí que vienen de nuestra niñez y usualmente pues son evidentes de una temprana edad. Trato de no meterme en eso porque pues esa persona tenía que ser evaluada y tiene que haber un estudio sobre ellos para poder obtenerlo. Y somos rápidos para tratar de diagnosticarnos y hay que tratar de evadir eso. Nosotros no estamos, no quieres estar tú diagnosticándote tú mismo, no vayas a buscar a Google los síntomas. Pero sí hay algunos que claro que con medicamentos se establecen, se regulan, pero ya es otro tema.
Sí, pues eso es un tema, como te iba a decir, es algo también que es mucha información. Pero
es complejo.
Es muy complejo. Vernos, si nos fuéramos y tendríamos que ver un montón de diferentes cosas, ¿verdad? Y haría esto como 3 horas. Pero mencionaste los medicamentos, ¿verdad? Y siento que también eso es algo que en iglesia, ¿verdad? Se puede que se sentir un poco medio como que sí o que no con muchas personas. ¿Tú qué nos puedes decir de eso, verdad? Sé que hay veces que hay medicamentos que se pueden prescribir, ¿verdad? Para algunas cosas o algunos problemas. ¿Y qué es tu opinión sobre esto? ¿Qué le dirías a las personas que nos están escuchando acerca de los medicamentos?
Los medicamentos, mira, cada quien es diferente. Como decía anteriormente, a veces nuestro cerebro deja de crear neurotransmitores. Entonces, lo que el medicamento ayuda en este caso es te ayuda a producir más. Vamos a decirlo de esa forma. Por ejemplo, la gente toma mucho melatonina porque lo puedes comprar. Y el melatonina, hay una glándula en tu cerebro que provoca, cuando tú lo tomas, la glándula ha dejado de producirlo y por eso estás batallando con dormir. Cuando tú lo tomas, la glándula es reactivada para seguir produciendo. Es el mismo concepto con lo del medicamento para producir estos neurotransmitores, que con el tiempo se empiezan a producir otra vez. Es el concepto que tú lo reactivas y se empieza a producir otra vez. Yo te puedo decir personalmente, mira, tú no eres menos si tú tomas medicamento. No te falta fe si tomas medicamento. Yo creo que al contrario, tú dices, Señor, yo creo que tú has usado la ciencia o que tú le has dado ese conocimiento a esas personas para ayudarme. Y yo personalmente puedo decirte, yo estoy aquí porque yo tomé medicamento, porque a fines de 2019 estaba perdiendo mi mente. Era un tiempo muy oscuro para mí y yo le había sacado la vuelta y hasta que una persona, una mujer de Dios que es una psicóloga, me dijo, me llamé constantemente, me decía, deberías estar tomando medicamento, deberías estar tomando medicamento. Y por fin dije, cedí y dije, sí, lo voy a tomar. Y quiero decirte que para mí el mundo me cambió colores. El mundo me cambió colores y me hace un poquito emocional el tema porque trato a veces de no irme ahí, pero ¿qué tal si lo hubiese tomado hace 10, 15, 20 años? ¿Qué tal si a una temprana edad hubiese yo obtenido ayuda? Posiblemente no hubiese vivido la vida que viví estos últimos años. He batallado yo con la depresión toda mi vida. Estos últimos 3 años han sido uno de los más hermosos que he vivido, en el sentido de que me siento estable mentalmente, no tengo tantas subidas y bajadas, y cuando ahora, ya que me he comprometido al proceso, porque como decía hace un momento, tú no puedes nomás depositar y pensar que puedes sacar cuando tú quieres, usar en el negativo, ¿no? Sino que a veces es también cosas que hacemos nosotros, como el desgastamiento, que es muy común en nuestro tiempo, que estamos dando de lo vacío que tenemos, causa mucho daño para nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, pero no te hace menos tomar medicamento. Para mí, me salvó la vida. Estoy aquí porque decidí un día, voy a comprometerme a esta jornada, a este proceso. Y para mí realmente le doy gracias a Dios que tomé esa decisión. Y yo recomiendo que si tú estás en ese lugar, sé que la gente se convierte muy temerosa de depender de ello y no tiene que ser así. Lo puedes ver por una temporada. Y con la ayuda y guía de un doctor te pueden ayudar a removerte del medicamento. Pero no te hace menos estar tomando medicamento. ¿Por qué no? ¿Por qué no usar la herramienta que Dios nos ha dado o que ha proveído para poder a ayudarte y vivir una mejor calidad de vida. Eso quiero reenfatizar, que más que todo Jesús vino a darnos vida abundante. Y si no estás viviendo vida abundante, busca una solución.
Sí, muy cierto. Y otra vez se va lo mismo de que habíamos hablado antes también, ¿verdad? Fuera de lo que es la psicología, también, ¿verdad? Afuera de eso, tomamos medicina para todas las otras diferentes cosas, ¿verdad? Porque es diferente esta medicina, ¿verdad? Siento que, ¿verdad? Se va a lo mismo otra vez.
Porque tenemos temor de lo que no conocemos. Uh-huh. Yeah.
Siento que es, pues, tomar el tiempo también de en verdad.
Exactamente.
Ver las cosas, ¿verdad? Y hacer, como dicen en inglés, el research, ¿verdad? O hablar con una persona que conoce de esto, ¿verdad? Para que podamos nosotros en verdad saber y no nomás hablar sin saber, ¿verdad?
No, lo que yo he dicho es que esa es tu jornada. Y no todo mundo tiene que saber que estás tomando medicamento. Ese es tu proceso. Y a veces por eso, ¿qué va a decir mi mamá? ¿O qué va a decir fulano de tal? La gente tiene toda clase de opiniones, pero hasta que tú no te encuentras en ese lugar, nadie tiene que vivir con el tormento que tú estás viviendo. Tú tienes que vivir con él. Entonces, esa es tu jornada, no la de ellos. Y todo mundo tiene opinión de lo que no conoce. Entonces, tú tienes que decidir y comprometerte a tu jornada.
Sí, muy cierto. Muchas veces, ¿verdad? Le ponemos mucha atención a lo que van a decir, el que va a decir esto, el que va a decir el otro, ¿verdad? Pero al fin del día nosotros somos los que pasamos por las cosas y pues nosotros nos tenemos que poner nosotros primero también, ¿verdad? Y sanarnos, y, ¿verdad? Sanar nosotros para poder en un momento también a lo mejor ayudar a alguien más. Pero dos cosas que quería también hablar contigo antes de que terminemos el podcast hoy. Son dos cosas que siento que veo mucho, no solamente fuera de la iglesia, pero en la iglesia. Y siento que son cosas que también como que esquivamos como iglesia, ¿verdad? Y nomás te quería preguntar poquito de esto, que nos dijeras poquito de lo que piensas. Fuera y adentro de la iglesia, pues hay divorcios, ¿verdad? Casi el porcentaje es el mismo fuera que adentro. Que pues son algunas de pues las también de las cosas que pasan, ¿verdad? Como te digo, no solamente fuera, pero adentro. Y pensamos que ya porque somos iglesia, porque somos cristianos o hijos de Dios, ya nunca vamos a ver esto. Pero son cosas que sí se ven y son cosas reales, ¿verdad? So, el divorcio, ¿qué son algunas de las formas que las personas pueden lidiar con un divorcio? ¿Verdad? Si nos podrías decir nomás poquito, ¿verdad? De la pareja, ¿qué pueden hacer? Y pues también siento que los hijos es algo pues muy importante y que también no se le pone mucha atención, pero los hijos pasan por mucho, ¿verdad? Cuando hay un divorcio. ¿Qué nos podrías decir de esto?
Regresando a lo psicológico, ¿no? Cuando viene el matrimonio, yo siempre digo, cada quien es su propio laberinto en nuestra mente. Cada quien tiene su propio mundo. Tenemos nuestra trascendencia, nuestra crianza, ideologías a veces torcidas, nuestras formas diferentes de pensar, nuestros propios traumas. Y ahora, ese laberinto se junta con el otro laberinto, sus propios traumas, su forma de crianza, abusos, y ahora se juntan y eso causa, y si no somos sanos, si una persona, si los dos no han sido sanos, se convierte en un choque y ahora se dañan los unos a los otros, falta de respeto, falta de valores, y si no hay guianza, creo que todo matrimonio, aún antes del matrimonio, Jesús, te estoy aconsejando a ti, buscar guía de prematrimonio donde un profesional, alguien que ha estudiado esto, que puede guiarte. Claro que tenemos nuestros principios bíblicos, pero también hay situaciones que no se hablan antes del matrimonio y cuando llega al matrimonio causa mucho caos. Ahora, si los dos, si una persona es quebrada se junta con alguien también que está roto, dos personas rotas causan un desastre, y ahora tienen hijos y los hijos crecen en medio de infidelidad, falta de respeto, falta de honor, abuso físico, abuso verbal, infidelidades. I mean, es, y ahora estamos multiplicando el caos. Si te encuentras en una situación, sea matrimonio, inestable, pienso, busca ayuda, habla con alguien, alguien que pueda guiarte, alguien neutral. ¿Qué es lo que es un terapeuta? Es una persona neutral que no va a tomar un lado, sino que va a ayudar a la pareja a guiarlos a través de este momento difícil. Y aún si tú ya decidiste divorciarte, ¿por qué no ir a terapia juntos? ¿Por qué? Porque tienen que aprender juntos cómo ayudar a tus hijos. Los hijos salen sufriendo demasiado cuando se dejan los padres. Ellos escuchan todo y ven todo. Entonces, ¿por qué no tener guianza de un profesional para guiar a tu casa, guiar a tus hijos? Aun si ustedes deciden de separarse, encontrar una forma saludable de cómo navegar a través de estas próximas etapas en sus vidas y cómo ayudar a sus hijos de una forma saludable.
Sí. Mencionaste también, ¿verdad?, el abuso. Y esa es la segunda cosa que quería preguntarte, ya como última pregunta. Pues el abuso existe también, ¿verdad? Fuera y dentro de la iglesia. De eso también, ¿cuáles son algunas de las formas que las personas también pueden lidiar con esto, ¿verdad? Puede ser un abuso físico, un abuso mental, un abuso sexual. Hay muchas diferentes cosas, ¿verdad?, que muchas personas pasan y muchas veces, pues, solo se calla, ¿verdad? Y no se dice nada. ¿En qué forma pueden lidiar las personas con esto?
He escuchado en estas últimas semanas de personas que ahora están grandes y que pueden, recordar abusos. Y tú pasaste un trauma, tú tienes que hablarlo. No fuimos creados para contener información, contener eventos. Entonces, a veces aún la depresión viene de esos lugares. Quiero subrayar que la depresión viene del pasado. Usualmente nuestros pensamientos están en el pasado. Eso provoca la depresión. Y la ansiedad es del futuro. Las personas que se encuentran sobrenerviosas de lo que va a pasar. ¿Qué tal si no pasa esto? Entonces, y porque no tenemos control del futuro, causa eso, la ansiedad. Pero cuando uno no habla, no sana, no significa, y hay personas que han decidido no hablar del pasado porque piensan que no han perdonado o que ahí se tiene que quedar, pero realmente eso nunca sana. Lo que tú no has sacado nunca sana. Entonces tú tienes que hablarlo, tienes que un poco procesarlo, es la palabra, procesar lo que te pasó. Y muchas veces esto nos ayuda a nosotros individualmente a crecer, que cuando tú empiezas a sanar ciertas, porque no nomás es un evento en tu vida, sino que me imagino que hay multitud de eventos, sea carencias, sea necesidades básicas que no se te dieron, sea la pobreza, sea abandono físico de tus padres o abuso verbal, abuso físico, abusos, eso son muchos eventos. Entonces, cuando empiezas a procesar un poquito, empiezas a entenderte a ti mismo más. Es algo en tu pasado. Si es algo en el presente, busca ayuda. Busca ayuda. Vivimos en un país donde hay tanta ayuda para una persona que está siendo víctima de alguna clase de abuso, de crimen. Yo sé que a veces aún entre las iglesias no sabemos qué hacer con información. Pienso que las iglesias somos nosotros personas como defensores, we're advocates de niños, de personas, ayudar a personas a estar a salvo. Y si tú tienes información de que un niño está siendo abusado, tienes la responsabilidad de obtener ayuda para ese niño, de llamar a los servicios de protección de niños, de proteger a ese niño. Estás salvando una vida cuando tú lo tienes ayuda a ese niño.
Sí, definitivamente. Y pues gracias por estar con nosotros hoy, por haber hecho el tiempo de estar aquí. Yo sé que, pues, verdad, también tienes otras cosas que hacer y pues tu vida y todo, ¿verdad? Pero gracias por hacer el tiempo de estar aquí en este primer episodio en español. Te agradezco mucho, como te digo, ¿verdad? Te aprecio mucho. Y a ver si nos vemos pronto. Gracias otra vez. Y antes de terminar, no sé si tienes alguna cosa que adherir o algo que decir antes. Y también, si puedes decirle a las personas dónde te pueden encontrar en social media, ¿verdad? Que Instagram, Facebook, todo eso. Y si necesiten una ayuda, ¿verdad? También como terapeuta, ¿cómo te pueden contactar para eso también? Si nos podrías decirle a las personas que nos escuchan.
Pues me pueden encontrar en Katie Flores Facebook, también en Instagram, Katie's Flow. Cada miércoles a las 12:30 tengo un live en Facebook. Trato de integrar lo que es un poquito de la salud mental, psicología con la Biblia. Lo he estado haciendo por los últimos meses y he estado teniendo mucho éxito con eso. También yo me hago útil para poder proveer ayudas, referencia a personas. Si yo no te puedo ayudar, yo te puedo ayudar a encontrar a alguien. Es tiempo de que la iglesia se levante, es tiempo de que la iglesia evolucione. Y la forma que lo hacemos es cuando nosotros decidimos hacer las cosas diferentes. No podemos seguir sufriendo en secreto, no podemos seguir robándonos. Tú te estás robando cuando tú no tienes la mejor vida posible. Jesús vino a darte vida y vida en abundante. Obtén esa vida. Ese debería ser nuestro medidor constante. ¿Es esto vida abundante? Y si no lo es, yo necesito obtenerla.
Sí, es una forma perfecta de acabar este episodio. También... abajo vamos a poner diferentes números, diferentes resources, ¿verdad? Para las personas que pueden ir, pueden leer un poco más, pueden también, ¿verdad? Mencionaste esto de los niños, hay números que uno puede llamar, hay hotlines, ¿verdad? Diferentes cosas que vamos a estar poniendo también para las personas. Y también vamos a estar haciendo un post, ¿verdad? En Instagram y eso de también de... voy a... poner ese, me acuerdo que lo tengo todavía, esa lista de personas en Estados Unidos. Mm. Vamos a hacer un post también para eso, para que si necesitas a alguien y no estás, ¿verdad?, aquí en esta área de California, para que te puedas conectar con alguien, ¿verdad?, si lo necesitas. Pero gracias por estar aquí, gracias por escucharnos en este día y nos vemos en el siguiente episodio. Dios les bendiga.
Dios les bendiga.